Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Las bodas de Fígaro.
¿Ya lo ves? Estoy midiendo el piso. 19 por 26.
¡Fígaro! ¡Mira mi sombrerito! ¿Lo encuentras mejor así?
Sin comparación, querida Susana. Y qué grato para los ojos de un esposo enamorado ese bonito ramo virginal prendido sobre la cabeza de una hermosa muchacha.
A ver, ¿qué medida estás tomando, Fígaro?
Estoy viendo, Susanita, si esa hermosa cama que Monseñor nos regala estará bien aquí.
¿En esta habitación?
En esta habitación, si nos la cedes.
Ah, pues claro. Yo no la quiero.
¿Por qué?
No la quiero.
¿Pero por qué?
Me disgusta.
Pero dime por qué razón, Susana.
¿Y si no quiero decirlo?
Aun cuando una mujer le tiene a uno seguro...
Demostrar que tengo razón sería conceder que puedo no tenerla. Eres mi servidor, ¿o no?
Te obstinas en no querer la habitación más cómoda del castillo y que además está en medio de dos departamentos. Por la noche, si la señora se siente indispuesta, llamará por su lado y con dos pasos estarás junto a ella. Así, si Monseñor quiere algo, no tiene más que tocar la campanilla y en tres saltos estoy a sus órdenes.
Muy bien, pero cuando el señor haya tocado la campanilla por la mañana para avisarte a un recado que necesite mucho tiempo, en dos pasos está el señor a mi puerta y en tres saltos...
¿Qué significan esas palabras?
Escúchame con calma. Ocurre que, cansado de cortejar a las bellezas de las cercanías, el señor conde de Almaviva vuelve los ojos hacia el castillo, pero no hacia su mujer, sino hacia la tuya, ¿comprendes? Y espera que este alojamiento que te cede favorezca sus planes. Esto es lo que el leal Basilio, digno agente procurador de placeres y noble maestro de canto mío, me repite todos los días al darme la lección.
Basilio... ¡Qué encanto de hombre! Si alguna vez una paliza bien dada ha servido para enderezar el espinazo de un sinvergüenza.
¿Te figurabas, Fígaro, que la dote que me dan era tan solo premio a tus méritos?
Hice de sobra para merecer esto.
¡Ay, qué tontos son los hombres ingeniosos!
Bueno, así dicen.
¡Pero ellos no lo creen!
Hacen mal.
Pues has de saber qué tal dote la destina el conde en lograr de mí, secretamente, cierto cuarto de hora. Solo los dos. Privilegio que un antiguo derecho señorial... Ay, ya sabes lo triste que era.
Lo sé, y también que si el señor conde, al casarse, no hubiera abolido ese vergonzoso derecho de pernada, nunca nos hubiéramos unido en sus dominios.
Si abolió el tal derecho, ahora se arrepiente y es con tu novia con quien pretende ejercerlo hoy en secreto.
La sorpresa me reblandece el cerebro y la frente.
¡Ay, no te la frotes! Si te saliera un grano, las personas supersticiosas...
¿Te ríes, bribona? ¡Ay, si encontráramos un medio de engañar a ese gran burlador y hacerle caer en un buen lazo y de embolsarnos su oro!
¡Intriga y dinero! ¿Ya estás en tu elemento?
Y no es la vergüenza lo que me detiene.
¡El temor!
Emprender una cosa peligrosa es fácil. Lo difícil es llevarla a buen término librándose del peligro. Pues entrar en casa de alguien durante la noche, soplarle a la mujer y recibir 100 latigazos por el trabajo es de lo más asedero. 1000 tontos osados lo han hecho, pero claro...
¡Anda! La señora acaba de despertar. Me recomendó que fuera yo la primera persona que le hablara en la mañana de mi boda.
¿Tiene eso también algún secreto?
El pastor asegura que eso trae buena suerte a las esposas desatendidas por sus maridos. Adiós, mi pequeño Fígaro, y piensa en nuestra boda.
Dame un beso para aguzarme el ingenio.
¿Un beso a mi novio hoy? Bien, va. Bueno, ¿y qué diría mañana mi marido?
Que la besaré siempre así.
Bueno.
No sabes cuánto te quiero.
¿Cuándo cesarás inoportuno de hablarme de tu amor desde la mañana hasta la noche?
Cuando pueda probártelo desde la noche hasta la mañana.
Aquí tienes tu beso, señor. Ya no me queda nada tuyo.
Sí, pero no es como lo he recibido desde lejos, no. Regresa, encantadora muchacha, siempre sonriente, alegre, llena de amor y de delicias. Oh, Monseñor, mi querido Monseñor. Ahora comprendo, mi señor conde. Ya le ajustaré las cuentas al señor conde y a Basilio. Ahí viene el doctor Bartolo. La fiesta será completa. Buenos días, querido doctor de mi corazón. ¿Vienes para asistir a mi casamiento con Susanita?
Ay, no, señor, nada de eso.
Hubiese sido un rasgo muy generoso.
Es cierto, y demasiado tonto, Fígaro.
¿Cómo tuve la desgracia de perturbar tu proyectada boda?
¿Tienes algo más que decirme?
Nadie habrá cuidado de tu boda.
Endiablado charlatán, déjame en paz.
¿En paz, doctor? La gente de tu condición es muy dura. No tiene compasión de los animales y los trata como si en verdad fueran personas. Adiós, Marcelina. ¿Sigues teniendo deseo de hacer pleitos contra mí?
Para no amar, ¿sería necesario odiarse?
¿De qué se trata?
Marcelina te lo contará. Hasta la vista.
Oh, ese tipo siempre es el mismo. Y como no le despelleje el vivo, predigo que morirá en la piel del más acabado insolente.
Ya estás aquí. Al fin, eterno doctor. Es siempre tan grave y acompasado que uno se podría morir aguardando tu auxilio. Como en otros tiempos se casaron otros, a pesar de tus precauciones.
Siempre amarga y provocante. Mas dime, ¿qué es lo que hace tan necesaria mi presencia en el castillo? ¿Ha sufrido alguna desgracia el señor conde?
Oh, no, doctor.
¿La Rosina, su engañadora condesa, está acaso indispuesta? Adiós, gracias.
Sufre de languidez.
¿Y por qué?
Su marido la desatiende.
Oh, ese digno esposo me preocupa vergüenza.
No se sabe cómo definir al conde. Es celoso y libertino.
Libertino por tedio y celoso por vanidad. Eso se sobreentiende.
Hoy, por ejemplo, casa a su Susana con su Fígaro, al que colma de mercedes para favorecer tal unión.
Que su excelencia habrá hecho necesaria.
No del todo, pero con motivo de la cual su excelencia querría festejar en secreto el acontecimiento con la desposada.
¿Del señor Fígaro? Uh-huh. Ese es un convenio al que se avendrá sin inconvenientes.
¿Un vacío? ¿Segura que no?
Ese es otro pillo. ¿Vive aquí también? Esto es una caverna. ¿Y qué hace aquí, Basilio?
Todo el mal que puede. Pero lo peor es esa enojosa pasión que muestra hacia mí desde hace mucho tiempo.
De tal persecución has tenido 20 ocasiones de desembarazarte.
¿Cómo?
Casándote con él.
Oh, eres burlón, insípido y cruel. ¿Por qué no te desembarazas de mi persecución? Tú a ese precio. ¿Acaso no estás obligado a ello? ¿Has olvidado tu compromiso? ¿Y qué ha sido de tu pequeño Manuel, fruto de un amor olvidado que debía habernos conducido al matrimonio?
Oh, es para oír esas sandeces para lo que me has hecho venir a Sevilla. ¿Y ese afán matrimonial que tanto te vuelve a inquietar?
Bien. No hablemos más de él. Pero si nada puede inducirte a hacerme la justicia de casarte conmigo, al menos ayúdame a casarme con otra.
Con mucho gusto. Hablemos de eso. Y dime, ¿qué mortal abandonado por el cielo y por las mujeres?
¿Y quién habría de ser, doctor, sino el bello, el amable, el alegre Fígaro?
¿Ese vivón?
Nunca enojado, siempre de buen humor, consagrando el presente a la alegría, e inquietándose del porvenir tan poco como del pasado, ocurrente, muy generoso.
Sí, como buen ladrón.
¡Oh, no! Como un señor, encantador en suma. Pero es el mayor monstruo.
¿Y Susana?
¿Se quedará sin él, la latina? Con solo que me ayudarás, doctorcito, a hacer valer una promesa que tengo suya.
El día de su casamiento.
Otros compromisos más adelantados se rompieron. Y si no temiera descubrir un secretito de mujer...
¿Tienes acaso secretos para el médico del cuerpo?
Ya sabes que para ti yo no los tengo. Mi sexo es ardiente, pero tímido. Y por mucho que cierto encanto nos traiga el placer, la mujer más arriesgada siente en ella una voz que le dice: sé bella si puedes, y honesta si quieres, pero a todo trance has de estar considerada. Y puesto que hay que ser al menos considerada, y que toda mujer conoce la importancia de esto, podemos comenzar por intimar a Susana, amenazándola con divulgar los ofrecimientos que le han hecho.
¿Y a dónde se irá a parar con ello?
¡Oh, qué avergonzada seguirá, negándose a las pretensiones del conde, quien para vengarse prestará apoyo a la oposición que hago yo a su casamiento, y así el mío quedará asegurado!
¡Ah, pues sí que tienes razón! Es bonito truco este de mi ama de llaves. Se case con el truán que organizó el rapto de mi novia.
Y que cree aumentar sus placeres burlando mis esperanzas. ¡Qué voluptuosidad la de casarse con él, doctor!
¿Casarse con él? ¿Casarse con él? ¿Con quién? ¿Con mi Fígaro?
¿Por qué no? ¿Acaso no piensas tú en ese matrimonio?
¡Vaya argumento de mujer encolerizada! Alabamos, bella Susanita de la felicidad, que hallará Fígaro al poseerte.
Sin contar a monseñor, del que no se habla.
Ay, gracias, señora. Siempre hay algo amargo en nuestras palabras.
No hay nada que agradecer, señora. ¿Pero dónde ves la amargura? ¿Acaso no es justo que un señor liberal comparta un poco la alegría que procura a su gente?
¿Qué procura?
Sí, señora.
Por suerte, la envidia de la señora es tan patente como livianos son sus supuestos derechos sobre Fígaro.
Esos derechos hubiera podido hacerlos más consistentes empleando tus procedimientos.
¡Oh, esos procedimientos, señora! Son los de las mujeres sabias.
Adiós, bonita novia de nuestra Fígaro. Vamos, Marcelina.
Prometida secreta de monseñor. La señora es tan bella mujer.
Lo bastante para desolar a la señora.
Y sobre todo, muy respetable. Vamos, doctor, pues perdería la paciencia. Te dejo con Dios, señora.
Id con Dios, señora. Pedante. No temo tus esfuerzos y desprecio tus ultrajes. ¡Vaya con la vieja Sibila!
¡Ay, Susanita! Desde hace 2 horas estoy al acecho de un momento en que te encuentres sola. Hoy te casas y yo he de marchar.
¿Y por qué mi casamiento aleja del castillo al primer paje del señor?
Porque me despide, Susana. ¿Ah? Me encontró anoche en el aposento de tu prima, a la que estaba haciendo ensayar el papelito de inocente que interprete en la fiesta de hoy. ¿Ah? Me veré privado para siempre de la dicha de veros.
¿De verme a mí? Oh, me ha llegado el turno. ¿Entonces ya no es por mi señora por quien suspiras en secreto?
¡Ay, Susana! La señora es muy noble y muy bella. Pero es tan imponente.
¿Eso quiere decir que yo no te impongo y que conmigo puedes osar?
Oh, no seas mala. Pero qué suerte tienes. En todo momento puedes ver a la señora, hablarle, vestirla por la mañana, desnudarla por la noche, alfiler por alfiler. ¡Ay, Susanita! ¿Daría yo qué? ¿Pero qué tienes ahí?
¡Ah! El feliz corrito y la afortunada cinta que durante la noche cubren los cabellos de tu bella madrina.
¿Su cinta de noche?
¡Sí!
¡Dámela! ¿No? ¡Dámela! ¡Dámela, corazón mío!
¡Su corazón! ¡Vaya familiaridad! Si no se tratara de un mocoso sin importancia. Pero aquí llega el conde.
Ay, Susana, estás emocionada.
Hablaba sola, monseñor. ¿Qué me creéis? ¿Si te encontraran conmigo?
Sentiría que eso ocurriese. Pero ya sabes cuánto interés me mereces. Basilio no te ha dejado en la ignorancia de mi amor. Solo dispongo de un instante para explicarte mis proyectos. Escucha.
No escucharé nada.
Una palabra nada más. Ya sabes que el rey me ha nombrado embajador suyo en Londres. Llevaré conmigo a Fígaro. Le doy un puesto excelente. Y como el deber de una mujer es seguir a su marido...
Ah, si me atreviera a hablar.
Habla, habla, querida. Usa hoy de un derecho que sobre mí adquieres para toda la vida.
No quiero tal derecho, monseñor. No lo quiero. Y déjame, te lo ruego. Déjame.
Pero respóndeme antes.
Ya no sé lo que decía.
Acerca del deber de las mujeres.
Pues cuando monseñor sacó a la suya de casa del doctor y se unió a ella por amor, cuando por ella abolió cierto horrible derecho del señor...
¿Qué tanto afligía a la muchacha? Ah, Susanita, era un derecho encantador. Si bajaras anocheciendo para hablar de él conmigo en el jardín, ¿ah? Yo premiaría de tal modo ese ligero favor. Pero ahí viene Basilio, señora.
Ese hombre de horrendos principios, agente de corrupción, a quien monseñor ha enviado a buscarme muchas veces. Ya te puedes ir, monseñor.
¿Pero cómo? ¿Quién te ha dicho? Corre, Basilio, y que despidan a Querubín.
¡Perdón, señor!
¿Qué? ¿Tú?
Yo estaba detrás del sillón.
Pero... si este muchacho es una serpiente y nos escuchaba.
Al contrario, señor, al contrario. Hice cuanto pude por no oír.
Pérfida, lo sabías. No te casarás con Fígaro.
Monseñor, viene alguien. Es la condesa.
Ya lo ven, señor conde.
me suponen un crédito que no tengo. Pero, como lo que pienso es razonable...
Tendría que serlo mucho. Figaro ha venido detrás de la condesa. Apóyame en mis esfuerzos, Susana. ¿Qué quieres, Figaro?
Monseñor, tus vasallos, agradecidos por la abolición de cierto nefando derecho que tu amor hacia la señora...
Bien, ese derecho no existe ya. ¿Qué quieres decir?
Que es tiempo de que la virtud de tan buen amor resplandezca. Me proporciona hoy tal ventaja que deseo ser el primero en celebrarla con motivo de mis bodas.
Te burlas, amigo. La abolición de un derecho vergonzoso no es más que el pago de una deuda contraída con la honradez.
Permite, pues, monseñor, que esta joven doncella, cuyo honor ha sido preservado por tu prudencia, reciba de tus manos públicamente la toca virginal, adornada con plumas y cintas blancas, símbolo de la pureza de tus intenciones. Adopta esta ceremonia para todas las bodas y que un cuarteto cantado en coro... Unid a mi ruego el vuestro, amigos míos.
No me refiero a esto, es un juego.
Me sumo a ello, señor conde. Y esta ceremonia me será siempre grata, puesto que tiene su origen en el amor que me profesabas.
Y que os sigo profesando, señora. Y por él cedo, pero aplazaremos la ceremonia para luego. Mandemos enseguida a buscar a Marcelino.
¿En qué piensa el señor conde?
Concedo todo, pero que nadie me moleste más.
Señor, una última cosa. El perdón para Querubín.
Pero a condición de que marchará inmediatamente para incorporarse en la Legión de Cataluña. Querubín, despídete de tu madrina y solicita su protección.
¡Ah, señora condesa!
Ya que no se te permite pasar el día de hoy con nosotros, márchate. Vas hacia un nuevo estado. Desempéñalo dignamente. Honra a tu bienhechor. Recuerda esta casa en donde tu juventud halló tanta indulgencia. Cierra la puerta, Susana. Y cuéntamelo todo con el mayor detalle.
Nada he ocultado a la señora.
De modo, Susanita, que quería seducirte.
Oh, no, señora. Lo que intentaba era comprarme.
Y el pajecillo estaba presente.
Sí.
Ahora me explico por qué no me ama el conde en lo más mínimo.
¿Y entonces por qué tanto celo, señora?
Como todos los maridos, querida. Únicamente por orgullo. Ah, le he amado demasiado. Le he hastiado con mis ternuras. Y se ha cansado de mi amor. Esa ha sido mi única equivocación en el trato con él. Pero no quiero que tu honrada confidencia te perjudique. Y te casarás con Fígaro, ¿eh? Él es el único que puede ayudarnos. ¿Vendrá?
En cuanto vea marchar a los cazadores. ¡Pero ya está aquí! La señora está tan impaciente.
Señora, se trata de una miseria. El señor conde estima que mi mujer es digna de ser amada y quisiera hacer de ella su querida. Es muy natural. Y como Susana no acepta el diploma, el señor se dispone a favorecer los proyectos de Marcelina. ¿Hay algo más sencillo que esto?
¿Cómo puedes, Fígaro, tratar con tal ligereza un propósito que a todos nos cuesta la felicidad?
Para obrar tan metódicamente como lo hace monseñor, enfriemos primero su entusiasmo por lo nuestro.
Muy bien dicho, pero ¿cómo?
Eso está hecho ya, señora. Un falso aviso dado acerca de la señora.
¿Acerca de mí?
Creo que quien lo ha pedido es él.
Un hombre tan celoso.
Tanto mejor. Para sacar partido de la gente de ese carácter, basta con quemarles un poco la sangre. Eso lo saben bien las mujeres. He hecho llegar hasta poder de Basilio una carta anónima en la que se advierte a monseñor que un galán ha de tratar de ver a la señora durante el baile.
¿Y faltarás así a la verdad, a costa de una mujer de honor?
De no tratarse de una mujer de honor, no me hubiera atrevido, por temor a que el embuste resultara verdad.
Aún voy a tener que darle las gracias.
No estoy en lo cierto. La señora debe hacerle saber a monseñor que Susana acudirá anochecido al jardín.
¿Cuentas con eso?
Sí.
Muy bonito. ¿Quién se pondrá mi vestido?
Querubín.
¿Querubín marchó ya?
Para mí, no. Recibir, tomar y pedir. He aquí el secreto del éxito en tres palabras. Oh. Durante la ausencia de monseñor, voy a enviar a la señora a Querubín para que le vista, le peine y la aleccione.
Entra, señor oficial. Estamos visibles.
¡Ay, señora! ¡Cuánto me aflige este título! Me recuerda que es necesario salir de aquí, que he de separarme de una madrina tan buena y tan bella.
Señora, tiene el rubor del culpable, tiene las mejillas ardiendo.
¿Acaso está prohibido amar?
Contaré todo, pillo.
Vamos, canta, querubín.
Oh, señora, estoy tan turbado.
¿Por qué te has encerrado, señora mía?
Dios mío, es mi esposo, querubín, y tú sin capa, con los brazos desnudos y solo conmigo.
No abres, señora mía.
Después de lo ocurrido ayer y esta mañana saliendo. Oh.
Por fin me has abierto.
Pues, es que estaba revolviendo ropas.
Tienes el aspecto y el tono de voz muy alterado.
No es sorprendente. Hablaba con Susana de ti. Ha pasado...
He dejado la casa porque estaba inquieto. Al montar a caballo, me entregaron una carta a la que no he concedido crédito. Pero que, sin embargo, estamos rodeados de seres muy perversos. Me previenen que en el día de hoy alguien a quien creo ausente ha de tratar de entrevistarse contigo, señora.
Sea cualquiera ese osado, ha de penetrar aquí, pues tengo el proyecto de no salir de mi cuarto en todo el día.
¿Qué es eso? ¿Alguien ha movido ese mueble?
¿Yo? ¿Yo no oigo nada?
Estás preocupada.
¿Preocupada por qué?
Hay alguien en ese gabinete. ¿Quién es?
Ese...
¡Habla!
Es el joven...
¡Habla, te dije!
Es el joven querubín.
¡Querubín! ¡Ese insolente! ¡He aquí mis sospechas y la carta explicada!
Señor, guárdate de pensar que...
¡He de encontrarme siempre con ese maldito paje! ¡Sal de ahí, desgraciado!
¡Ay, señor! Tu cólera me hace temblar por él. No albergues esa injusta sospecha, por favor. Y que el desorden que vas a verle, pues...
¿Desorden?
¡Ay, sí! Susana y yo le estábamos vistiendo de mujer. Está en chaqueta y sin sombrero, con el cuello abierto, los brazos desnudos.
¡Cosa indigna! En tu cuarto permanecerás, pero será por mucho tiempo. En cuanto a este pillo...
Señor conde, no hagas daño a un niño.
Tu miedo agrava su crimen. ¿Seguirás osando intervenir en favor suyo?
Señor, en nombre de tu amor...
¡De mi amor, pérfida!
Prométeme que dejarás marchar a ese niño, sin hacerle daño. Que tu cólera caiga sobre...
¡Quita! Necesito verle.
Pero...
Pero sí es... Susana.
Sí, señor, es Susana. Querías matar a Susana.
¿Qué broma es esta? Pero quizá no estaba sola. Voy a mirar. Tengo que convencerme por mí mismo.
Señora, ya está lejos. Querubín está lejos.
Susana, estoy muerta.
No hay nadie. Señora, representas muy bien la comedia.
¿Y yo, monseñor?
Y bien, señora. Prosigues la ficción. ¡Qué broma más pesada! ¿Con qué objeto?
¿Acaso tus locuras merecen piedad?
¿Las llamas locuras a lo que se refiere al honor? Señora, no tienes consideración. Susana, ¿por qué no saliste a abrirme cuando llegué?
Me estaba vistiendo como podía, a fuerza de alfileres.
Está bien, reconozco mi error.
No, señor. Semejante ultraje no tiene perdón. He de retirarme al convento de las Ursulinas y sin pérdida de tiempo. Yo estoy segura de que el día de la marcha sería de llanto.
Rosina.
Yo no soy aquella Rosina a la que tanto perseguiste.
Por piedad.
No la tuviste de mí.
Fue todo por causa de aquella carta que me trastornó.
No autoricé que la escribieran.
¿Sabías, pues?
Fue ese estúpido de Fígaro.
¿Fígaro?
¿Quién la entregó a Basilio?
Este me dijo que había recibido tal escrito de un aldeano. Oh, pérfido músico de dos caras, tú pagarás por todos.
Puedes pedir para ti un perdón que niegas a los demás. Te advierto que si consintiera en perdonar el error que te hizo cometer esa carta, exigiría que la amnistía fuera general.
Pues concedido de todo corazón, señora.
Terminemos, señor conde. Tal vez me excedí un poco, pero mi indulgencia, en una cosa tan grave, debe al menos procurarme la vuestra. Ay, Susanita, qué mal ejemplo te doy.
Bien, señora. Ya sabéis que con ello siempre se acaba así.
Me dijeron que la señora estaba indispuesta. He venido corriendo, pero veo con alegría que no es nada.
Eres muy atento.
Es mi deber, señor. Pero veo que nada mal ocurre, monseñor. Todos tus jóvenes vasallos de uno y otro sexo están abajo esperando el instante en que permitas que conduzca a mi prometida.
¿Y quién quedará al cuidado de la condesa en el castillo?
La señora no está enferma.
No, pero ese hombre ausente que ha debido venir a verla.
¿Qué hombre ausente?
Ese a quien se refiere la carta que has remitido a Basilio.
¿Quién ha dicho eso?
Aunque no lo supiera por otro conducto, bribón. Tu fisonomía probaría que estás mintiendo.
Si así es, señor, no soy yo quien miente, es mi fisonomía.
¡Ay, mi pobre Fígaro! No pruebes tu elocuencia en balde. Lo hemos contado todo.
¿Contado qué?
Hemos contado que has escrito la carta esa para hacer creer a Monseñor cuando entrara que el pajecito estaba en ese gabinete donde yo me había encerrado.
¿Qué puedes responder?
No hay nada que ocultar, Fígaro. La broma acabó.
¿La broma acabó?
Sí, acabó. ¿Qué dices de eso? ¿Confiesas al fin lo de la carta?
Si todos lo quieren, he de creerlo yo también. Pero yo, en el lugar de Monseñor, no creería una palabra de todo esto.
¡Qué afán de mentir contra la evidencia! ¡Al cabo me irrita!
¡Ay, señor conde! Esos muchachos ansían unirse, y su impaciencia es muy natural.
¡Oh, señor conde! ¡Señor conde! ¡No autoricéis tal casamiento! Antes de concederlo, nos debéis justicia. ¡Tiene compromisos conmigo!
Aquí llega mi venganza. Prepárate, Fígaro.
¿Compromisos yo? ¿De qué tipo? ¿Explicaos?
Sí que me explicaré. ¡Fullero!
¿De qué se trata, Marcelina?
De un compromiso de casamiento.
Un reconocimiento de deuda por dinero prestado. Eso es todo.
Señor conde, lo hizo bajo condición de casarse conmigo. Sois un gran señor, el primer juez de la provincia.
Presentaos ante el tribunal y haré justicia a todos.
Os lo agradezco infinitamente, señor. Ahora pedimos si podrás escaparte, Fígaro querido.
Marcelina, quedará todo en suspenso hasta que sean examinados vuestros títulos, cosa que se hará públicamente en la gran sala de audiencias.
Ya veis, señora, la bonita escena que vuestro aturdido me ha buscado con su carta anónima.
¡Ay, señora! ¿Cómo te di el rostro cuando salí del gabinete? Quedasteis pálida de pronto, pero pasó esa nube y gradualmente fuisteis sonrojándoos de una manera.
¿Entonces, querubín saltó por la ventana?
¡Sí, señora! Y hay que ver el susto que se pegó el jardinero que se encontraba borracho. Y todavía no atina a comprender qué pasó raudo junto a él. Y al comentarle al conde, no podía conciliar las ideas.
¿Crees que el conde se deje engañar? ¿Y si encontrara a querubín en el castillo?
Voy a recomendar que lo escondan bien.
Lo mejor es que se marche. Después de lo ocurrido, no hay que pensar en enviarle al jardín en mi lugar.
Tampoco iré yo. Y ahora, mi casamiento otra vez.
Oh, espera. Se me acaba de ocurrir una idea.
¿Ah?
Si en vez de ir otro o tú misma a la cita en el jardín, fuera yo misma.
¡Oh! Señora, pero os exponéis demasiado.
Así no se expone nadie. Y el conde no podrá negar. Haberle castigado por sus celos y probarle mi infidelidad sería... Vamos, la suerte del primer lance me anima a cometer el segundo. Hazle saber al conde que prontamente bajarás al jardín. Pero sobre todo, que no sepa nadie.
¿Y Fígaro?
No querrá intervenir con algo inventado por él. Tráeme mi disfraz de terciopelo y mi bastón.
¡Enseguida, señora!
Sobradamente audaz mi proyecto. Ay, señor conde, ¿qué habéis hecho? ¿Y yo qué hago en este momento?
He aquí el bastón y el antifaz y todo el disfraz, señora. Oh, señora, vuestro proyecto es encantador. He pensado en él, lo resuelve y termina todo. Y ocurra lo que ocurra, mi casamiento es ahora seguro.
Pasado el tiempo, ¿cuál es mi situación? Esa ladina de Susana habrá traicionado mi secreto. Como todavía no es el suyo. ¿Mas por qué no me someto a ese capricho? 20 veces he tratado en vano de renunciar a él. Extraño efecto de ley y resolución. Si pudiera conseguirla sin lucha, la desearía 1000 veces menos. Y ese Fígaro, ¿cómo se hace esperar? Hay que sondearle con habilidad. He de tratar durante la conversación de averiguar indirectamente si sabe de mi amor hacia Susana.
¡Ya estamos aquí, conde!
Si ella le ha dicho algo, me hago casarse con la vieja. Ya veremos lo que hacemos de la joven.
Mi mujer, si no tienes inconveniente.
¿Por qué esas palabras? Mi mujer. si no tienes inconveniente.
Era el final de una respuesta que preparaba. Ve a decirle a mi mujer si no tienes inconveniente.
Su mujer. Quisiera saber qué asunto puede detenerte cuando te hago llamar.
En virtud de un falso aviso, llegaste furioso, señor, atropellándolo todo. Estabas dispuesto a romper las puertas y a hundir los tabiques. Me encontraba yo allí por casualidad. En tu arrebato, señor, quién sabe si a lo mejor...
Podías haber huido por la escalera.
Y me hubierais cogido en el corredor.
¿En el corredor? No me he expresado bien.
Monseñor, ha cambiado de idea. Si no tiene otro motivo para dejarme en España...
Quiere venir a Londres. Luego ella no ha dicho nada.
Cree que no sé nada. Trabajémosle un poco a su manera.
¿Qué motivo tenía la condesa para darme tal broma?
Pero, monseñor, lo sabes mejor que yo.
La atiendo en todo. La colmo de regalos.
Sí, eres generoso con ella, monseñor, pero le eres infiel. No se le agradece lo superfluo a quien nos priva de lo necesario.
Antes me ponías al corriente de todo.
Y ahora no te oculto nada.
¿Cuánto has recibido de la condesa por tu ayuda?
¿Cuánto me diste por librarla del doctor? Créeme, monseñor, no se debe humillar al hombre que nos sirve bien, pues se corre el riesgo de hacer de él un malcriado.
¿Por qué ha de haber algo siempre oscuro en tus acciones?
Se ve oscuridad por todas partes cuando se ve empeño en ello.
Una reputación detestable.
Pero algo más que ella. Hay muchos señores que pueden decir lo mismo.
100 veces te he visto ir en busca de fortuna, y nunca por camino recto.
¿Cómo había de hacerlo? La gente se interpone, cada cual quiere correr, todos se agolpan, se empujan, se codean, se hacen caer y llega quien puede. Así, decididamente renuncio.
¿A la fortuna?
Ahora me toca a mí. Su excelencia me ha gratificado con la consejería del castillo. Es un puesto muy bonito. No seré el importante correo de las noticias interesantes, pero en cambio viviré feliz con mi mujer en este rincón de Andalucía.
¿Y qué te impide llevarte a tu mujer a Londres?
Tendría que separarme de ella con tanta frecuencia que pronto estaría yo del matrimonio hasta por encima de la cabeza.
Con tu carácter y tu inteligencia podrías ascender a las oficinas.
¿Inteligencia para ascender? Monseñor, se burla de la mía. Con ser mediocre y saber arrastrarse, se llega a todo.
¿Te bastaría estudiar un poco a mi lado la política?
Ya la conozco.
Sí, como el inglés. El fondo del idioma.
Desde luego, si hubiera de envanecerse. Pero fingir e ignorar lo que se sabe y creer saber lo que se ignora. Oír lo que no se comprende y dejar de oír lo que se comprende. Sobre todo, querer poder mucho más de lo que alcanzan las fuerzas tener fuertemente como gran secreto que no hay secreto alguno. Encerrarse tan solo para cortar plumas y aparecer como profundo cuando solo se es como se dice, vacío y hueco. Desempeñar bien o mal papel de personaje, esparcir espías y pensionar traidores. Reblandecer los sellos, interpretar las cartas y tratar de ennoblecer la pobreza de los medios con la importancia de los objetos. Esa es toda la política. Y si no, que me maten.
Lo que estás definiendo es la intriga.
Puede ser, pero como política e intriga son primas hermanas, es lo mismo. Prefiero mi amiga, como dice la canción del buen rey.
Quiere quedarse, está comprendido. Susana me ha delatado.
Sigo la corriente y le pago con su moneda.
¿Así esperas ganar tu pleito contra Marcelina?
¿Consideras como un crimen el rechazar a una vieja cuando su excelencia se permite soplarnos todas las jóvenes?
En el tribunal, el magistrado ha de olvidarse que es hombre y guiarse solo por la ordenanza.
Indulgentemente para los grandes y dura para los pequeños.
¿Crees que hablo en broma?
Oh, quién sabe, monseñor. El tiempo me hará saber quién me quiere bien o quién me quiere mal.
Veo que le han dicho todo. Se casará con la dueña.
Se las ha dado de listo conmigo. ¿Pero acaso ha averiguado algo?
Esperemos a ver qué ordena el tribunal. Ahora déjame.
Era lo único que me faltaba. Voy a arreglar todo. Ya verán que lo arreglo todo.
Este condenado me estorbaba. Al discutir tomo ventaja. Me aprieta uno. Le envuelve. Bribón y bribona se entienden para burlarse de mí. Sed amigos, sed amantes, sed todo lo que queráis. Consiento en todo ello, pero nada de esposo.
Monseñor, monseñor, ¿sí? Vengo a rogarte que
devuelvas. Guárdalo para ti, Susana.
Las mujeres de mi clase no sufren de los nervios.
Una novia muy enamorada y que pierde su novio.
Pagando a Marcelina con la dote que me has ofrecido.
¿Qué te he ofrecido yo?
Bueno, así lo entendí.
Sí, pero a condición de que me entiendas tú misma.
¿Y acaso no es mi deber atenderte?
Entonces bajarás al jardín, anocheciendo.
¿Cómo lo hago todas las tardes para pasear?
Oh, eres un encanto. ¿Me prometes bajar? Si faltas a tu palabra, tenlo en cuenta, corazón. Sin cita no hay dote ni casamiento, ¿no?
Pero también, si no hay casamiento, no hay derecho señorial, monseñor. Viene gente, monseñor. ¡Adiós!
¡Susana! ¡Susana! ¿A dónde vas a ser tan deprisa después de ver a monseñor?
Pleite ahora si quieres, Fígaro, pero acabas de ganar tu proceso.
Ya ves, Fígaro, te lo había advertido y no me hiciste caso.
No puedo creer que la justicia me haya condenado a casarme contigo, Marcelina. Tú sabes que yo no me voy a casar contigo.
Bueno, al menos quedo vengado. Y eso es un alivio. Y Basilio, que quería oponerse al casamiento de Marcelina, no hizo nada.
Monseñor, ¿te vas?
Todo está consumado.
No me casaré con esa mujer. Soy gentil hombre.
Te casarás con ella, no lo dudes. O el peso de la ley caerá sobre tus hombros.
¿Sin consentimiento de mis nobles padres?
¿Nobles? ¡Anda, nómbralos! ¡Muéstralos!
Denme un poco de tiempo. Estoy ya próximo a encontrarlos.
¡Oh, qué optimismo! ¿Será algún niño abandonado?
Un niño perdido, doctor. O mejor dicho, un niño robado.
¿Niño robado? El niño perdido. Las pruebas, Fígaro. Cualquiera diría que se te injuria.
Monseñor, aunque las mantillas con encajes, envolturas doradas y joyas doradas encontradas por mí, por los bandidos, no bastarán para indicar mi alto nacimiento. La precaución que se tomó de hacerme marcas distintas probaría suficientemente que yo era un niño precioso. Y este jeroglífico que tengo en el brazo, pues...
¿Una estatua en tu brazo derecho?
¿Por qué sabes que la tengo?
¡Dios mío! ¡Es él!
Sí, soy yo.
Marcelina, ¿quién es él?
¡Es Manuel!
¡Fígaro! ¡Te raptaron los cíngaros!
En las cercanías del castillo. Buen doctor, si me devuelves a mi noble familia, pon precio a tal servicio. Mis ilustres padres no escatimarán los montones de oro.
Fígaro, he ahí a tu madre Marcelina.
¿Nodriza?
¡No! ¡Tu verdadera madre!
¡Explícate!
¡Tu padre es el doctor Bartolo!
¡Oh! ¡Ay, de mí! ¡Increíble! ¿Pero cómo no lo supe nunca?
Es que la voz de la sangre no te lo ha dicho mil veces.
¡Jamás!
Está claro, Fígaro no se casará con ella.
Ni yo tampoco.
Ni tú. Ni nuestro hijo. Me juraste que...
¡Estaba loco! Si tales recuerdos comprometieran, tendría uno que casarse 100 veces.
Y si se hilara tan delgado, nadie se casaría con nadie.
No pretendo negar mis faltas. Pero qué duro es espiarlas al cabo de 30 años de una vida honrada. Yo había nacido para ser honesta. Y lo he sido desde el momento en que me han permitido usar mi razón. Pero en la edad de mis ilusiones, de la inexperiencia y las necesidades, cuando los seductores nos asedian, en tanto que la miseria nos agobia, ¿qué puede alegar y oponer a tantos enemigos obligados? Habrá quien nos juzgue severamente aquí, y tal vez en su vida hayan perdido a 10 infortunados.
Los más culpables son los menos generosos. Esa es la regla.
Incluso las clases más elevadas. Las mujeres no quieren de los hombres, sino una consideración irrisoria. Engañadas con respetos aparentes, viven en real servidumbre, tratadas como menores en lo que hace a los bienes, son castigadas como mayores por sus faltas. Oh, en todos sus aspectos, la conducta de los hombres para con nosotras causa horror y piedad.
Dios mío, cuánta razón tiene.
¿Pero qué nos importa, hijo mío, la negativa de un hombre injusto? Considera no de dónde vienes, sino a dónde vas. Eso es lo único que importa. Dentro de algunos meses, tu prometida no dependerá sino de sí misma. Te aceptará. Respondo de ello. Vivirás entre una esposa y una madre amantes. Sé indulgente para ella. Sé alegre, libre y bueno para todos. Con eso nada le faltará a tu madre.
Hablas como un libro, mamá. Y seguiré tu consejo. Qué tonto es uno, en efecto.
Estúpido acontecimiento que descompone mis planes.
Iba a obligarme a hacer una solemne tontería a la justicia y pensar que por causa de aquellos malditos 100 escudos estuve 100 veces a punto de aporrearme a ese caballero que hoy resulta ser mi padre. Pero ya que el cielo me ha salvado de semejantes peligros, padre, acepta mis excusas. Y tu madre, abrázame.
Señor, deténte, que no lo casen. Vengo a pagar a Marcelina con la dote que la señora me da.
¡Al diablo la señora! Parece que todo conspira.
Ya he visto bastante. Me voy.
Quédate. ¿Qué es lo que ves?
Mi estupidez y tu cobardía.
Ni una ni otra.
Y cásate con ella, a gusto, ya que la acaricias.
La acaricio, pero no me caso con ella.
¿No? Eres tan insolente que quieres retenerme.
Eso es todo el amor. Antes de dejarnos, te lo ruego, contempla bien a esta querida mujer.
¡Ya la veo!
¿Y qué te parece?
¡Horrible!
¡Y vivan los celos! ¡No se anda por las ramas!
Da un beso a tu madre, Susanita guapa. El perverso que te está atormentando es mi hijo.
¿Tú, su madre?
Ven a mis brazos. Mi corazón atraído hacia él. No se equivocaba más que de motivo. Era la sangre la que hablaba.
Y en mí el buen sentido de mi madre, que me servía de instinto cuando me negaba, porque estaba lejos de odiarte como lo prueba lo del dinero.
Quédate con él. Es tu dote.
¿Y tú? Toma esta además.
Muy agradecido.
Después de mis desdichas, iba a ser la más miserable de las mujeres. Heme aquí siendo la más afortunada de las madres. Abrazadme. Mis dos hijos.
Quiero reír y llorar al mismo tiempo.
Hijo.
No se experimenta dos veces lo que siento.
Y ahora busca quién te adopte, Fígaro.
Espera, doctor. Espera. No salgas. Yo te digo. Espera.
Y bien, amor mío, ¿estás contenta? Ya has visto cómo mi madre, con su fina ironía, ha convencido al doctor. Este, a pesar de su repugnancia, se casa con ella. Alegrémonos de tan magnífico resultado.
¿Has visto nada más extraño?
Extraño y productivo. Solo deseábamos una dote arrancada a la existencia, y ya tenemos dos en las manos, y que no salen de la suya. Una rival encarnizada te perseguía. A mí me atormentaba una furia. Todo eso se ha transformado para nosotros en la mejor de las madres.
Sin embargo, ninguna de las cosas que había dispuesto y que esperábamos ha ocurrido.
El azar lo ha hecho mejor que todos nosotros, Susanita. Así va el mundo. Se trabaja, se proyecta, se arregla por un lado. La fortuna actúa por el otro lado. Lo único que no encuentra reposo es mi amor por ti.
Me gusta tu alegría, por lo que tiene de loca y porque prueba que eres feliz. Y ahora, hablemos de la cita del conde.
Más vale que no volvamos a hablar de eso nunca. Ha estado a punto de costarme, mi Susana.
¿No quieres ya que tenga lugar?
Si me amas, Susanita, has de darme palabra de honor respecto de ese punto. Que sufra esperando en vano. Ese será su castigo.
Me ha costado más conceder tal cita que lo que me cuesta renunciar a ella. No se hablará más de eso.
Ya decía yo que en cualquier lugar que esté, tenéis que estar juntos. Vamos, Fígaro, es robar al porvenir, al matrimonio y a ti mismo. Esto de acaparar así a Susana. Te esperan con impaciencia.
Es verdad, señora. Lo olvidaba. Les pido que me perdonen.
Susana, ¿lo has preparado todo para el cambio de vestido?
No hace falta, señora. Ya no hay cita.
¿Has cambiado de opinión?
Fígaro no quiere.
Fígaro no es hombre capaz de prescindir de una dote.
¿Qué suponéis?
Que como ya estás de acuerdo con el conde, te enojas ahora al haberme confiado tus proyectos. Te conozco muy bien. Déjame.
Señora, perdonadme. No sabes el daño que me hace.
Vaya. No sabía lo que decía, pero cediéndome tu lugar en el jardín, no vas a la cita. Cumples la palabra dada a tu marido y me ayudas a reconquistar el mío. ¿Dónde quedó concertada la cita?
Lo único convenido fue en el jardín.
Bien. Vamos a escribirle al conde confirmándole e interesándolo aún más. Vamos, Susana, escribe.
Fígaro, has tenido mucha suerte en eso de caer sobre el manto blando de las flores del jardín.
Mucha suerte, sin duda. De otro modo,
De otro modo, no te salvaba.
Otro más hábil se hubiera quedado en el aire, ¿verdad? ¿Vienen, señores?
Mientras tanto, el pajecillo galopaba o iba al paso.
Galopaba o iba al paso.
¿Y tiene su título en el bolsillo?
Claro está. Pero esto parece una encuesta.
Fígaro, Querubín dice que fue él quien saltó y cayó sobre los alerides.
Sí, si lo dice, así será. No discuto acerca de lo que ignoro.
De modo que vos y él...
¿Por qué no? El afán de saltar es contagioso. Ved los carneros de Panurgo. Y cuando el señor está furioso, no hay quien se arriesgue.
¿Cómo? ¿Dos?
Hubiéramos saltado dos docenas. ¿Y qué más da, monseñor? Nadie resultó lastimado. ¿Vamos a la fiesta o no?
Había que ver la expresión del pobre Basilio cuando se enteró de la boda de Marcelina y que todos sus proyectos se habían ido al suelo.
¿Y cómo lo podía aceptar que yo fuera su hijo?
¿Y cómo consideraba la mayor desgracia ser tenido en caso de casarse por padre tuyo, Fígaro?
Bien, bien. Al fin podré tener mujer. Sí, claro.
Y yo, amante. A ver, establezcan los dos contratos y los firmaré.
¡Viva!
¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
Bueno, necesito retirarme durante una hora. Perdóname.
¡Oh, qué exceso de atenciones del señor conde para con la señora condesa!
Hijo mío, quiero excusarme contigo. Un sentimiento mal inspirado me hizo ser injusta con tu encantadora mujer. La suponía de acuerdo con el conde, aunque Basilio me había dicho que siempre le rechazó.
Mal conoces a tu hijo si le crees capaz de dejarse envolver por ardides femeninos. Desafío a la más ladina a que consiga engañarme.
Es una suerte pensar así, hijo mío, porque los celos...
No son sino la estúpida consecuencia del orgullo, cuando no una enfermedad de loco. Acerca de eso tengo, madre, una filosofía imperturbable. Y si Susana me llega a engañar un día, la perdonaré por adelantado, por el mucho trabajo que le habrá costado.
Sin embargo, te veo bastante preocupado. Tal vez las sospechas te acuden.
Qué capacidad de intuición. Sabe que estoy enterado de la cita de Susana con monseñor y trata de desviar mi atención. Tiene razón, madre. Sin embargo... Esperemos y después obraremos. Adiós, madre. Adiós.
Adiós, hijo. Después de contenerle, vigilemos los pasos de Susana. O mejor, advertámosla. Pues tan linda esa muchacha. Oh, cuando el interés personal no nos arma las unas contra las otras, nos inclinamos todas a prestar apoyo a nuestro pobre sexo oprimido contra ese fiero. Es terrible. Y sin embargo, un poco bobo sexo masculino.
¿Están todos aquí, señores?
Todos los citados con prisa.
¿Qué hora es aproximadamente?
¿Qué misteriosos preparativos haces, Fígaro? Pareces un conspirador.
¿No se han reunido en el castillo para una boda?
Ciertamente.
Pues es aquí, en este jardín, señores, bajo estos castaños, donde todos debemos celebrar a la honesta novia con quien yo me caso y al leal señor a quien se la ha destinado.
Recuerda, Fígaro, que un hombre prudente no ha de chocar con los grandes.
Ni con su industria. Mas se recuerda también que el hombre que pasa por tímido está a la merced de todos los granujas.
Es verdad.
Y que no llevo en vano el apellido de mi madre. En cuanto a ustedes, recordad la orden que os he dado. Iluminad estos contornos, y ay del que no lo haga. Ahora salgan todos, y déjenme solo, necesito pensar.
Que el cielo te dé mucha alegría, señor novio.
Oh, mujer, mujer, criatura débil y desconfiada. ¿Acaso tu destino es engañar? Después de haberme dado su palabra, la muy pérfida. Pero no. No, señor conde. No la conseguiréis. No la conseguiréis. Porque eres un gran señor, te crees un genio.
Señora condesa, Marcelina me ha dicho que Fígaro vendría.
Aquí está. Baja la voz.
el otro va a venir a buscarme. Comencemos, pues.
Para no perder palabra, voy a esconderme en el pabellón.
Señora, pero estás temblando. ¿Acaso sientes frío?
La noche está muy húmeda. Voy a retirarme.
Si la señora no me necesita, me quedaré un momento tomando el aire bajo estos árboles.
Lo que tomará será el sereno.
Ah, sí, el sereno.
Hay paseos por aquí. Entremos pronto en mi asilo, donde la pequeña Frasquita...
Dios mío, qué bien.
Pero hay una mujer. ¿Me habré equivocado? Ese tocado de plumas... Me parece que es Susanita.
¿Y el conde llegará ahora?
Sí, es la encantadora Susanita. No podía yo equivocarme por la suavidad de esta mano, por el temblorcillo que la agita, y sobre todo, por el latir de mi corazón. Si la compasión te hubiera traído expresamente.
Fígaro va a llegar.
No temas, Fígaro, pues no es a él a quien esperas.
¿A quién?
A Monseñor Bribona, que te ha pedido cita esta mañana.
Que no se debe escuchar.
Hacedme el favor de retirarte.
No lo haré sin antes haber recibido el precio de mi obediencia.
¿Acaso pretende?
Primero, 20 besos por tu cuenta. Y después, 100 más por cuenta de tu bella señora.
¿Lo sabía?
Ya lo creo. Tú ocupas el puesto de la condesa cerca de Monseñor. Yo, el del conde cerca de ti. Y el que se queda sin puesto es Fígaro.
¡Qué partido!
¡Es Monseñor! ¡A correr, a correr!
¡Maldita sea! No puedo dar un paso para encontrar a este paje del infierno. Señora, ¿qué es extravagancia que amargaría el placer de procura encontrarte?
¿He tenido miedo? ¡Te tomas libertades!
Susana, querida, con un poquito de capricho, será la más excitante de las queridas. Aquí tienes todo el oro prometido por el rescate del derecho que ya no tengo al delicioso momento que me concedes y, además, este brillante que has de llevar como prenda de mi amor.
Susana acepta todo.
No se puede ser más bribona.
Nuevos bienes que nos llegan.
Señor, veo antorchas.
Son los preparativos para tu boda. ¿Quieres que entremos un momento en uno de los pabellones para dejarlos pasar?
¿Sin luz?
¿Para qué luz? No tenemos nada que leer. Y va con él. ¡Par 10! Aquí voy.
¿Quién pasa por aquí?
¿Pasar? Vine ex profeso.
Sí, pero escapemos.
No veo nada. Han entrado y yo me quedo aquí. Esposos torpes, ¿por qué no me imitáis? Desde el primer día sigo a mi mujer y la escucho. En un momento se está al tanto de todo y sabe uno a qué atenerse. Felizmente, su traición no me emociona. Al fin los he cogido.
Vas a pagar tus hábiles sospechas, Fígaro. ¿Quién va?
¿Quién va?
Pero si es Fígaro.
Señora condesa.
Habla bajo.
Ay, señora condesa, que oportunamente la envía el cielo. ¿Dónde cree que está Monseñor?
¿Qué me importa un ingrato? Dime.
¿Y Susana, mi desposada, en dónde está?
Habla bajo.
Esa Susanita a la que se tenía por tan virtuosa y tan encerrada. Están los dos ahí dentro. Voy a llamar.
No llaméis.
¿Por qué no?
No lo hagáis. No todavía.
Traidora. ¿Quieres sorprenderme?
Tenemos que vengarnos, Fígaro.
Verdaderamente.
Si no fuera así, no sería mujer. Pero los hombres tienen 100 medios.
Señora, estamos solos. El de las mujeres vale por todos.
Qué buena gana le apopetearía.
Estaría bien que antes de la boda...
Pero, ¿qué valdrá tal venganza si no la completa un poco de amor?
Oh, señora, os adoro. Examina el tiempo, el lugar, las circunstancias... Y que el despecho suplantíe el arte que puede faltarme.
Pero, señor, ¿has pensado?
He pensado.
Que para la cólera y el amor...
Todo lo que se aplaza se pierde.
¿Cómo me palpita el corazón?
Señora, vuestra mano.
¡Ahí la tienes! ¡Y otra vez! ¡Y otra!
¡Ay! Por el diablo. ¿Acaso es hoy el día de los golpes? ¡Pega! ¡Pega sin cansarte!
Pero cuando me hayas llenado de cardenales, mira con bondad, Susanita, al hombre más afortunado entre todos los aporreados por una mujer.
¡Granduja! ¿Qué? ¿Tratabas de seducir a la condesa con tanta labia que, olvidándome de la comedia, me sentía dispuesta a ceder?
Me di cuenta que eras tú, porque no acertabas a disimular bien la voz.
Ah, pero ya me vengaré.
¿Pero por qué llevas este vestido que me confundió y en el que al cabo me pareces inocente?
Tú sí que eres inocente por caer en el lazo dispuesto para otro. Es culpa nuestra si queriendo pillar a un zorro pillamos a dos. ¡Ay, pobre conde! ¡Cuánta molestia se ha tomado!
Para conquistar a su mujer. Ah, escuchad, el conde vuelve.
Susanita.
La busca y no la ha reconocido. Susana, ¿quieres que acabemos de embromarle? Dame tu mano.
Un hombre a los pies de la condesa. Y yo sin armas.
Perdonadme, señora, si no he tenido en cuenta que esta cita se había convenido para la boda.
Es el hombre que estaba en el gabinete esta mañana.
Pero no se dirá que tan nimio obstáculo haya retrasado nuestros placeres.
Muerte. Muerte al traidor, infierno.
Apresurémonos, señora, y reparemos el perjuicio que nos hicieron antes cuando salté por la ventana.
Todo se descubre al fin.
Antes de entrar, ven si alguien nos sigue.
¡Venganza! ¡Venganza! ¡Venganza!
Es mi amo.
¡Ah, miserable! ¡Eres tú! ¡Que venga alguien pronto! ¡Alguien! ¡Fígaro! Ya ves que en cuanto has llamado, ustedes, todos ustedes, rodean a ese hombre. Y me responden de él con la vida. Le ha sorprendido con Susana. Y ahora, caballerete, responderéis a mis preguntas.
¿Y cómo podré evitarlo, monseñor? Mandas aquí en todo menos en ti mismo.
Si algo pudiera aumentar mi furor, sería esa calma que afecta.
¿Acaso no somos soldados que matan y hacen matar por intereses que ignoran? Yo quiero saber por qué me encolerizo antes de hacerlo.
¡Rabia! ¿Nos indicas al menos quién es la dama que acabas de traer a este pabellón?
¿A este?
Sí. No, el otro.
Eso es distinto. La que está ahí es una joven que me honra concediéndome sus particulares bondades.
¿Lo han oído, señores?
Lo hemos oído.
¿Y esa joven sabe si tiene algún compromiso?
Sé que un gran señor se ocupó de ella durante algún tiempo. Más fuera porque la desatendió o porque yo le gusto más que otro amable, el caso es que ahora me concede la preferencia.
Al menos es ingenuo. Pues lo que confiesa, señores, lo he oído, lo juro, de la boca de su mismo cómplice.
¿Su cómplice?
Y cuando el deshonor es público, la venganza ha de serlo también. Voy a entrar a ese pabellón. Todos vuestros esfuerzos son inútiles. Estás perdida, señora, y vuestra última hora ha llegado. Es suerte que no haya fruto de unión tan aborrecida.
Pero si es querubín.
Mi paje. ¿Qué haces en ese pabellón,
Me escondía, como usted lo había ordenado.
Entre, doctor, y trae a la infame que me ha deshonrado.
Oh, Dios la proteja. Pero usted ha hecho tanto en la región.
Verán, señores, que el paje no estaba solo.
Mi suerte hubiera sido demasiado cruel si algún alma sensible no hubiera endulzado su amargura.
Oh, vamos, señora, no os hagáis rogar para salir, ya que se sabe a qué habéis entrado.
Oh, pero si es la primita, fresquita.
¿Y quién sabía que estaba ahí dentro?
Permitid, señor conde, que esto no está nada claro. Dejémoslo que yo tengo calma. Voy a entrar de nuevo.
Por todos los cielos, cada vez entiendo menos. Esto es obra de un diablo.
No tema, señora. Ningún daño sufrirá. Pero si es Marcelina.
Mi madre también forma parte de esta locura.
¿Qué me importa a mí? La condesa.
Aquí traigo la condesa.
¿Qué creen, señores, que merece una odiosa? ¡Oh, no!
¡Oh, no, no!
No.
Al menos seré una más.
¿Qué es lo que veo?
¿Cuál de las dos?
¡Pardiez! ¡Es la señora!
¿Qué? ¿Soy vos, condesa?
Solo un perdón generoso.
En mi lugar, tú dirías, no, no. Pero yo, por tercera vez en el día de hoy, concedo ese perdón sin condiciones.
Yo también.
Yo también.
Nosotros también.
He querido dármelas de listo con ellos. Me han tratado como un niño.
No te sientas así.
Una jornadita como esta completa la formación de un embajador.
Ahora, cada cual a lo que le pertenece.
Tienes razón, querida. Era pobre y me despreciaban. Mostré algún ingenio y el odio me persiguió. Una mujer bonita y algo de fortuna me compensan.
Ahora te van a sobrar amigos.
Con lo cual, me procurarían gran honor y placer.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.